3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos nuevamente a otro episodio más de Mujeres Destapadas en este 2021. Como ya pudieron escuchar los pasados podcasts, venimos mejor que nunca. Y hoy tenemos un tema muy interesante, pero hoy nos faltan dos mujeres destapadas. No estará ni Maritza ni Palmira, pero estamos Guadalupe y yo con una invitada muy especial. Guadalupe, preséntate y luego nos presentas a nuestra invitada.
Hola, ¿qué tal? Yo soy Lupe desde San José, pero de corazón tejano, y tenemos el gusto de que Eloína Juárez nos acompañe el día de hoy y nos hable de su experiencia de madre soltera, que precisamente es el tema que estaremos tocando hoy.
Bienvenida, Eloína. Sé que eres madre soltera, pero estábamos hablando tras bambalinas de que tienes un hijo ya, enfermero, tienes otra hija de 20 años, yo también soy madre soltera. Guadalupe ya nos dará su opinión, si cómo se sentiría de madre soltera, pero del punto de vista tuyo, porque tú eres nuestra invitada esta noche, yo, Gloria Bella, te quiero preguntar, ¿cómo ha sido este journey de ser madre soltera? Tienes dos, ¿verdad?
Sí, dos. Bien. Hola, chicas, y gracias por la invitación. De veras, es un honor estar acompañándolas esta noche. Y bueno, ser madre soltera para mí, no te puedo negar, ha sido un verdadero regalo. Nunca estamos preparadas, pero estos chamacos llegaron simplemente a cambiarnos la vida, ¿no? A enseñarnos muchas cosas. Creo que se puede decir honestamente que hemos crecido juntos, yo y mis hijos.
¿Y tú crees que les ha hecho falta un padre a ellos? ¿Alguna vez se lo han reprochado? ¿Ellos han visto cómo tú has luchado? Porque ahorita mismo nos han de estar escuchando muchas madres solteras, y quiero decirles que no tiene nada de malo ser madre soltera, aunque en nuestros países, como de México, donde es Guadalupe, y seguramente tú y yo del Salvador, si eres madre soltera es porque te dejó el tren o porque te echaron brujería o algo así. Para ti, ¿cómo ha sido ser madre soltera? ¿Tus hijos te apoyan? ¿Están felices?
Mira, yo he tenido que crear muchas barreras alrededor de ser madre soltera, ¿no? Primero, la mentalidad que uno debe de adoptar es que los hijos vienen primero. Claro, hasta en mi iglesia, ¿no? Se enseña de que cuando tú te casas, ¿no? Tu marido viene primero. ¿Por qué? Porque van a crear una familia juntos y los hijos se van a ir, y la unión tiene que ser muy fuerte entre marido y mujer. Pero en mi caso fue muy diferente. Estaba muy joven, y no me cuidé, y salí con mi domingo 7, pero bueno, o sea, fue una responsabilidad que me vino. Y luego después, cuando vino la número 2, dije, bueno, aquí ya, ahora sí, que hay que realmente ver dónde es que voy a mejorar yo como persona, como mujer, para todo, para poder proveer a mis hijos lo que ellos necesiten para ser exitosos en todo lo que hagan, ¿no? Claro que es una dedicación de tiempo, obviamente el amor ya está allí, pero es de tiempo, es mucho sacrificio, sin duda. Pero es la mentalidad. Hay muchas mujeres que son madres, pero no están listas para ser madres. Y creo que nadie nos prepara para eso. Pero sí, la mentalidad tiene que cambiar. Y claro, dentro hay mucha crítica, claro, qué pasó y todo. Pero, ¿sabes? Contamos con mucha fortuna de estar en un país que no minimice y más bien empodera a la mujer, ¿okay? Porque no puedo decir que es lo mismo, la misma experiencia para mis amigas en México, a familia, ¿no? En otros países latinoamericanos, porque de pronto la mujer se queda mujer, ¿no? Y la juzgan de acuerdo al cuerpo que tenga o a la imagen que da, y no por su talento o por la determinación que ella tiene, ¿no? Es muy difícil tener que lidiar con ese problema, ¿no? Que todavía existe, pero
claro. Y sobre todo en nuestros países, donde los papás dicen, quizá le dicen a uno, ¿cómo vas a dejar a tu marido? ¿Cómo vas a ser madre soltera? ¿Cómo te vas a embarazar y vas a criar a tu hijo sola? Si es que, mira, la Biblia dice que padre y madre tienen que estar juntos, pero creo que como madre soltera te puedo decir que quizás no he sido la mejor mamá del mundo. Por ahí está mi hija, quizás lo ha de estar diciendo sí o no, porque es difícil guiarlos uno solo sin la ayuda de los papás. Pero también ellos como que armas una, ¿cómo se diría? Como un equipo con tus hijos, ¿no? De que ellos están ahí apoyándote y de que te hacen sentir de que has sido una buena madre y que quizá ese padre que les faltó no les falte tanto ahora.
Sí, mira, para mi fortuna, yo llego de un legado de madres fuertes, you know? Mi abuela, de hecho, fue una mamá soltera y su mamá de ella, fue una mujer con, creo que 14 hijos. Entonces, o sea, mi abuela se casó, pero el esposo de ella, la dejó y, you know, cosa que obviamente mi mamá creció sin su papá, por lo que mi mamá, cuando ella se casó con mi papá, claro, no tuvieron la mejor relación porque mi mamá no estaba preparada, estaba muy joven, pero puedo decir que ya la fuerza y la determinación y la dedicación a su familia fue allí. Claro que fue súper estricta, Lupe te puede contar.
Oye, está muy calladita, Lupe. Yo cuando dijo que tu abuela tu abuela había tenido 14, yo como que Guadalupe no tiene hijos todavía, pero a ver, Guadalupe, ¿tú te ves como mamá soltera? ¿Tú crees que para ti sería difícil en esta era que estamos? Porque antes dicen que era más difícil, pero ahora, como tú dijiste, Eloína, estamos más empoderadas que nunca. Yo quiero saber si Guadalupe, porque Guadalupe y yo somos las solteras de Mujeres Destapadas, pero y es la única que no tiene hijo. Bueno, Palmira tampoco tiene, pero está casada. ¿Tú te atreverías a ser madre soltera, Guadalupe?
No, fíjate que creo que no. Es no, siento que soy todavía a mis 40 y tantos años muy madura y no creo que pueda cuidar de alguien más.
Es que eso lo vas a ver después, ¿verdad, Eloína? Fíjate, cuando yo tuve a mi hija, tenía 24, yo siento que a mis 24 ya estaba hasta mayor para tener mi primera hija, porque tengo amigas que los tuvieron a los 20, 21, 22, otras que a los 14, lo cual digo yo, wow, ¿cómo le hicieron? Pero aprendes a ser mamá en el camino. Yo recuerdo cuando me pusieron a mi hija acá en el pecho y hace como 3 días estábamos hablando de eso. Yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer con esta cosita? O sea, calientita ahí, me la pusieron recién nacida y dije, ¿qué voy a hacer con esta cosita? Pero en el camino, tú lo aprendes, ¿o no, Eloína? ¿O qué le puedes decir a Guadalupe si es que quiere ser mamá soltera en el futuro?
Nada, nada te prepara. Todo, como te digo, vienen etapas y es una cuestión de aprendizaje desde el momento que sale. Así que te la entregan, es un momento de aprendizaje y no hay miedo, hay mucho, me acuerdo todavía de los nervios que existían cuando tuve a mis hijos y pero todo se va dando naturalmente.
Bueno,
cuéntanos, Lupe.
Conociendo un poco de cómo era tu mamá o cómo es de estricta, ¿no te dio miedo decirle a ella, oye, como dijiste tú, salí conmigo domingo 7? Pero al mismo tiempo, también sé que ella te apoyó muchísimo. Yo creo que estuve ahí cuando tú y yo nos íbamos, digamos, de parranda, una muy merecida parranda.
Porque nunca me invitaron. No.
Ella siempre estaba allí cuidándolos de ellos, cuidándote de ti, a ti.
Sí.
Y no, se dice que es, o sea, es difícil cuando está la mamá y el papá juntos, pero es todavía más difícil una madre soltera, pero en este caso creo que tu mamá fue una gran persona al ayudarte a que crecieran tus hijos.
Una gran fuente de apoyo, definitivamente. Yo y mi mamá hasta la fecha hemos tenido nuestros choques y creo que la mamá es súper exigente con uno como mujer porque muchas mamás se quieren ver realizadas en sus hijas, ¿no? Entonces, mi mamá tenía un plan para mí y yo interrumpí ese plan y fue muy dura conmigo al principio. Pero lo que es la sangre, o sea, una madre siempre va a cuidar de sus pollitos, ¿no? Por más raras que estén las circunstancias. Y sí, cuando dicen que it takes a village, que toma ahora sí que un pueblo para criar una criatura, es cierto, porque yo creo que no lo pude haber hecho sola. O sea, aún así yo me doy mucho prop, pero yo no estuve sola. ¿Sabes qué? Porque estuvo mi mamá, estuvo mi papá, estuvo mi hermano menor, que en ese tiempo tenía 13 años cuando nació mi niño, pero ahí me le echaba un ojo de vez en cuando, sus maestros con quien yo tenía constante comunicación, su coach, gente que rodeaba, que estuviera rodeando a mis hijos, yo me aseguraba tener una muy buena comunicación con ellos. Estaba esa mamá que me los recogía a veces de la escuela, si yo no podía o si algo pasaba. Siempre tiene que haber un network, un apoyo muy fuerte. Y para eso, para yo ganarme gente también para que me ayudara, yo también tuve que dar de mí. You know, en muchos casos yo también cuidé niños. Yo también estuve ahora sí que acarreando a chamacos. Fui PTA, fui de todo. Entonces, todo eso involucra, ¿no? Ahora sí que formar una muy buena fuente de apoyo para uno, para sus hijos.
¿Y tú con tus hijos eres súper protectora o estricta porque eres mamá soltera y quizá no quieres que tu hija de 20 te salga con el domingo a 7, como tú dices? ¿O los cuidas más en cuanto a otras cosas como el peligro de que no andes manejando tan deprisa, de que no llegues tan tarde? Porque la mía dice que yo la trato como si ella tuviese 13 años, tiene 19 y dice, mam, ya no tengo 13 años. Creo que yo, por ser mamá soltera, soy más protectora. ¿Tú lo eres?
Oh, sí. Bueno, creo que todos padres somos unas leonas, ¿no? Pienso que hay diferentes niveles con que yo puedo tener de protección con mis hijos. Por ejemplo, en el lado emocional, mental, you know, yo pienso que siempre soy como una leona. O sea, una vez mi hijo me sorprendió saliendo de la high school a los 18 años, me dice, mam, no sé si quiero vivir ser adulto, porque de repente le estaba cayendo el 20 de que ya soy un adulto. Y entonces aquí la comunidad ahora sí que americana está acostumbrada a que a los 18 se van para afuera, ¿no? Sí. Y se van y al mundo. Le dije, no, mijo, no, espérame tantito. No tienes por qué pensar así. Le dije, yo sé que fue difícil en mi vida. Yo sé que no siempre teníamos todo. Yo sé que batallábamos de vez en cuando, pero esa experiencia no fue hecha para que te espantaras, más bien para que te empoderaras y que te quisieras superar, no para espantarte, ¿ok? No importa, mientras yo esté viva, siempre vas a tener mi apoyo, no hay razón para espantarte, tu vida apenas comienza. Y bueno, en el caso de mi hija, ¿no? Que no tuvo buena relación con su papá, que nunca estuvo involucrado también, es como que a veces siente como que la niña tiene esa necesidad más del papá, como ese, you know, esa protección de papá.
Espera, una pregunta para ti. ¿Te ha pasado? Porque eso pasó con mi hija también, o sea, no tuvo mucha comunicación con el papá y no es porque yo no quisiera, es como que el papá tuvo otros hijos y dijo, ok, es mi hija, pero hasta ahí, ¿no? ¿Te ha pasado o te está pasando que tú sientes, yo por ejemplo siento que aunque no haya sido un papá presente económicamente, presente en que va a ir al baile de la escuela, a sus cumpleaños, mira a mi hija, cómo te va en la escuela o algo así, porque yo era la que hacía todo, ¿tú crees que yo me siento celosa de él, la verdad? Porque yo siento que ella lo quiere más a él. Y yo digo, ¿por qué? Y yo pienso también que es como que me quiere, pero es como que la necesidad de tener ese cariño de él, el que lo hace acercarse más a él. ¿Te pasa eso con tu hija?
Fíjate que no. Porque en el caso mío, él se fue a México y okay. y él como que en el tiempo que estuvo aquí, mientras yo no estuviera en su vida, entonces él tampoco estaba en la vida de mi hija. Entonces, para mí Error. Es como que, no, pero espérame, yo siempre me aseguré a los dos de mis niños, uh-huh. nunca hablarles mal del papá.
Oh,
yo
claro.
Siempre positivo, todo lo que sea, y siempre estuve cuidándolos, asegurándome uh-huh. que no voy a hablar mal del papá, pero tampoco quiero que me los vayan a lastimar, dándoles uh-huh. a ellos una puerta abierta para que estuvieran en la vida de, you know, de su papá, ¿no? Y viceversa. Entonces, ¿qué pasa? Que en el momento que el papá no trata de abrir esa relación o esa comunicación, entonces ahí es cuando empiezo yo a poner leona, ¿no? Uh-huh. Es como que no interrumpas, no estoy hablando mal de ti, pero ya te di la oportunidad de venir uh-huh. a tener una relación. Si no la quieres, entonces agárrate porque te va a ir mal conmigo. Entonces, ahí sí. es cuando uno tiene que dejarlos a ellos, que empiecen a ellos formar su propia opinión y su propia experiencia, pero entonces tratar, no que agarren coraje, sino tratar de ayudarles a sanar, porque eso no importa cuánto los cuides, les va, en algún momento les va a llegar y va a ser una, claro. una crisis emocional o igual, les puede ir muy bien y no puede pasar nada, pero uno tiene que prepararlos porque desafortunadamente no importa por dónde vaya, va a ser una decepción.
Claro, he visto parejas. A ver, Guadalupe, adelante.
No, una pregunta sobre eso. ¿Alguna vez te sentiste culpable, Loina o Gloria Bella, de no haber tenido un papá para ellos o de no tener, porque me imagino que había novios, pero alguna figura masculina aparte de tu papá?
Escogí. Bueno, para mí, fortuna, sí tenía a mi papá, que era un ángel. Ángel, Dios lo tenga en su gloria, pero sí me sentí muy culpable de no haber escogido bien. Pero mira, como al mismo tiempo, es un proceso, ¿no? Tampoco puedo ser completamente dura con mí misma ni con ellos. Lo que sí tuve que aprender muy joven fue de que ya no nada más la próxima persona que entre en mi vida va a ser nada más para mí, es también para mis hijos. Entonces tuve que ser todavía más selectiva, cosa que fue más difícil para mi vida personal. Entonces, sí, yo me acuerdo que tuve un novio que Lupe conoció y me dijo de plano el chavo. O sea,
¿estaba guapo?
Sí, estaba altote y guapo y con lentes.
Ah, ah, bueno.
Y me dijo, es que no estoy listo para ser papá. Y fue honesto conmigo, pero me como que me abrió los ojos. Dije, wow, este es mi destino. O sea, ahora sí que va a haber personas que simplemente no quieran nada que ver conmigo porque no están listos o preparados para tomar ese paso conmigo.
Pero sí, fíjate. A mí me pasó lo mismo, yo tenía un novio, mi hija tenía 5 años, hace unos 14 años, era de Nayarit, y no me mencionen a los de Nayarit, y él me dijo siempre, no no quiero tener hijos, no estoy preparado, pero yo le sentía como que no era la conexión con mi hija, ¿no? Como de, duramos 5 años, de salir con ella, de algo, nada, no veía yo esa conexión. Pero quizás no estaba preparado para tenerlos conmigo o para los míos, porque cuando terminó conmigo porque embarazó a una chica y la chica tenía un hijo de 8 meses de otro tipo. O sea, dije, para echarse el cargo de tener un hijo con ella y que el niño anterior tenga 8 meses, o sea, apenas el bebé estaba, y dije, no, entonces no era conmigo el asunto. O sea, no es que no quería ser papá, no es que no estaba preparado conmigo y le llegó esa persona por ahí y ahora tienen creo que el niño que ya tenía y 2 más. Y contestándole a Guadalupe, no me siento culpable como, bueno, sí me hubiese gustado que ella tuviera un papá que fuera a hiciera tantas cosas con ella, hacer tantas cosas con ella. Pero pues como dice Eloína, eso es lo que nos tocó y quizá este era nuestro destino y quizá si hubieran tenido un papá así que estuviera con nosotros, no hubiésemos sido quizá felices nosotras y quizá ni ellos, porque a veces hay parejas que están juntos solo por los hijos, pero están de la greña y los niños son los que más sufren. Entonces, todavía me hablo con el papá de mi hija y nos llevamos bien ahora, pero sí, ella para todo conmigo. Mamá esto, mamá lo otro, mamá aquí, mamá ya es berrinchuda y a veces siento que se me quiere salir de aquí de donde los tenemos, como dices tú, y como que se quiere ir del lado de su papá. Le digo, no, no le he hablado mal de él, pero le digo, acuérdate quién ha estado contigo siempre. Y mamá, ella sabe.
Sí, mi mamá conoció a su papá a los 26 años. Por primera vez, cuando ella tenía 26 años y cuando lo conoció, él quiso hablar mal de la mamá y le dijo, lo paró. Le dije, discúlpeme, pero usted no tiene por qué expresarse mal de mi mamá y le voy a pedir que si no tiene nada bueno que decir, mejor ni lo diga, porque su mamá fue la que la crió. Entonces, es como que un límite, ¿no? Nadie es perfecto. Este es un proceso, especialmente cuando uno es joven. Y bueno, no se juzga. O sea, éramos súper jóvenes, pero y sí, todavía me llama para preguntarme cómo está mi hija, me manda mensajes por Facebook. Pero eso ya, esa parte de sanación, de conexión, eso ya les toca a ellos dos en sus términos, ¿verdad? A mí me hubiese gustado tener todo.
Pero hablando de esto, Eloína, ¿le has hablado tú o le has mencionado o le mencionaste en alguna ocasión a tu hija de sexo, ¿cómo se dice?
Oh, sí. Es más.
De cómo cuidarse o cómo no hacer, no un error como tú, pero que tenga la misma vida que tú.
Les soy honestos, porque mi mamá fue tan cerrada conmigo que nunca hablamos de eso, ni de anticonceptivos, ni nada de eso, porque para ella era un tema tabú, porque crecimos en una casa cristiana y eso no se hablaba. O sea, si había una novela y estaban teniendo una escena de amor, yo me tenía que salir. Así, o sea, no podía estar allí. Así de conservadores eran mis papás, pero mi papá nunca me juzgó, mi mamá, simplemente, para decirte que le tuve que platicar a mi vecina, a la mamá de mi vecina, porque ella también es mejor amiga de mi mamá, mejor le fui con la noticia a ella primero para que preparara a mi mamá para yo darle la noticia que me había embarazado. Y sí, o sea, la comunicación con mis hijos es real. O sea, yo no voy a esconderles absolutamente nada. Los dos saben que fueron hechos con muchísimo amor, pero también vieron y vivieron conmigo la difícil tarea de ser un padre soltero. Entonces, para mí, mejor experiencia y mejor aprendizaje no pudieron tener, y tenemos esa fuente de comunicación, ahora sí que súper mega importante, inquebrantable. Y mi hija, cuando ella, yo le dije, mi hija, yo no puedo estar allí siempre aconsejándote, tú vas a hacer tus propias decisiones, tu cuerpo, cuando comience a vivir esa parte de la vida que se tiene que vivir, que es la sexualidad, va a ser hermoso. Le dije, pero asegúrate cuidar bien tu corazón y a quién te vas a entregar. Simplemente porque, quieres estar segura a quién le vas a dedicar tu vida, porque cada vez que te entregas, das un poquito de ti. Después, si te das muchas veces con una persona, va a quedar muy poquito de ti para darle a alguien. Entonces, con ella soy un poquito más sensible y más exigente, claro. Uh-huh. Con mi hijo es hombre, pero le doy el mismo consejo, más ese muchacho es tremendo y para decirte que él me dijo cuando perdió su virginidad, bien vino con la noticia.
¡Te así lo dijo
de,
a ti!
Así de buena es nuestra comunicación. Y bueno, wow. Yo a mí me hasta me sentó de la sorpresa, no sabía cómo reaccionar. Pero... eso es importante, la comunicación con los muchachos, ¿no? Que ellos sienten, saben que siempre voy a ser la mamá y hay veces que no me quieren escuchar. Yo, mom, ya vas a empezar, uh-huh. O lo que sea. Pero yo le dije, mira, soy tu mamá. Primero soy tu mamá que antes de ser tu amiga. So, ni modo, yes. Te vas a tener que aguantar. Yo siempre voy a ser mamá y siempre te voy a estar aconsejando y cuidando. So, it is what it is. Yeah.
¿Y tú, Gloria Bella, le has hablado a... Sé que tu hija tiene un novio que son... well, they're tight. So, ¿le hablaste a ella antes o cuando estaba creciendo de cómo cuidarse o...?
Pues fíjate que antes de que yo le hablara, ya le hablaban en la escuela. O sea, cuando yo le vine a decir, mira, que el embarazo, que las enfermedades, sobre todo las enfermedades, ¿no? Mira, oh my God, mom, awkward. ¿Cómo vamos a hablar de esto? Awkward. No, ¿cómo crees? No, así, ¿no? Los ojos, ¿cómo te los hace? Awkward. No. Mom, ya me hablaron de eso en la escuela. Mom, esto y lo otro. Mom, y yo, sí, pero yo, no, mom, I know everything already. Si algo pasa es porque yo, pues, no es por falta de información. Mi mamá tampoco nos hablaba de eso. Incluso mi mamá, está en El Salvador cuando viene y ve mis pads allí, mis cótex, como le decimos en el baño. Ay, esconde eso, va a venir gente y lo va a ver. O sea, así como a ti te pagaban la novela de escenas de amor, imagínate, me apagaban los comerciales de estos con alitas que salían en la tele. Tanto así, imagínate, menos me iban a andar hablando de esas cosas. Eso yo lo aprendí cuando llegué a este país que tenía 17 y me embaracé a los 23, 24. Pero no fue por falta de información, porque aquí encuentras mucha información. Pero sí, sí he hablado con ella de eso y creo que ya tiene claro todo lo de enfermedades y lo de ser mamá.
Pero no, yo digo que no podemos tampoco culpar a nuestros padres. O sea, a mí mi mamá y mi papá tampoco nunca me hablaron de sexo ni mucho.
Pero tú naciste aquí, Guadalupe.
Sí, pero mis papás vienen de México y creo que es la cultura de antes, ¿no? Que no se hablan, como dice Eloína, son temas tabús y no se hablan o por vergüenza o por cualquier cosa. Pero yo creo que como exactamente por temas o por... podcast como estos es que tratamos de que la gente hable, o sea, hablamos de nuestros problemas para que ellos puedan tener una conversación con sus hijos y que no les dé pena, o sea, lo de sexo o lo de las reglas, o sea, son cosas de todos los días y cosas de mujeres, y no simplemente que pues nuestros papás no
se inculcan eso, sí. Nuestros padres hicieron, y esto va mucho con educación, nuestros padres ellos simplemente estaban mucho más limitados. Recuerden que hace 20 años, cuando estábamos en la escuela, 25 años, o sea, era de que nos solamente hacían nuestros padres lo que sabían hacer, que era mandarnos a la escuela y llegábamos y, ¿verdad? Y después cuando se salgan de la escuela, trabajar o, ¿verdad? De hecho, ni la universidad era plan de plática. O sea, no había preparación para eso. Entonces, yo me acuerdo que en mi experiencia en middle school fue muy traumática porque había mucho bullying. Yo sufrí de mucho bullying y a cada rato me estaba agarrando de greñadazos con chavas porque decían que me sentía muy guapa y que me quería más que las otras y no sé qué. Y si tenía dientes chuecos, nada más que porque que tenía ojos verdes. O sea, y fue una experiencia muy traumática porque era mucha distracción. Mucha distracción. Entonces, yo me aseguré que mis hijos no pasaran por lo mismo. Entonces, llegando a middle school, yo me aseguraba que ellos estuvieran en un plan académico más avanzado, siempre estando viendo sus académicos para que a la hora que llegaran a high school se aseguraran graduarse en el alto 10%. Platicaba con maestras. Si uno no aboga por sus hijos, nunca nadie aboga por ellos, ¿eh? Entonces, oye, mi hijo no está en TAC, pero puede estar en una escuela especial. Resultaba que sí, y fue el último en aplicar y el primero de los que recibieron, porque en los exámenes estatales siempre me sacaba, sobresalía. Entonces, yo tenía que promover a mis hijos, y si no lo aceptaban en esta escuela, pues vamos a aplicar a esta. Entonces, así estaba yo siempre asegurándome de sus cursos, de las juntas con las maestras, de tener, si yo sentía que me hacían sentir como un número más, entonces los cambiaba de escuela. Yo no iba a tener eso. Yo me iba a asegurar que yo iba a tener el celular de su maestra y el celular de la directora. Así me hicieran presidenta del PTA, no importaba, era más trabajo, pero pues ni modo. O sea, y luego ya cuando ellos se graduaron, entraron en programas especiales. Fíjate, con el caso de mi hijo usó scrubs por primera vez en el noveno. Él estaba ya sacando sangre en el 11 y a él lo certificó el estado para ser flebotomista y también técnico de cardiogramas en el 12. Entonces, eso fue gracias al programa que él estuvo, pero entonces, y mi hija siempre estuvo en National Honor Society y haciendo todo lo que ellos tenían que hacer porque yo estaba presente, cosa que si a mí y mis padres hubiesen tenido la misma presencia en mi educación, quizás no me hubiera ido tan mal y me hubiera graduado más rápido y hubiera entrado alguna beca o algo, pero no sabía nuestros padres. Entonces, que se lo pase a nuestros padres, ok, pero no nos pasa a nosotros. Claro. Siempre estar ahí involucrados en la educación de los muchachos, ¿no?
Tengo una pregunta. ¿Tú crees que hubiese sido tu hijo lo que hoy es, tu hija lo que hoy es, si hubieran crecido en un matrimonio, o sea, que hubieran tenido a sus papás, o digamos que vamos a empezar tu vida, y tú te casas y tienes a tus hijos, ¿tú crees que fueran como son si hubieran tenido un papá a un lado? ¿O tú crees que ese es lo que decía, este es el destino? A lo mejor si hubieran tenido a los dos, tú no los hubieras guiado tanto, tú no te hubieras preocupado tanto por ellos, porque ibas a decir, pues ahí está el papá también. ¿Sí me entiendes? Como que siento que has hecho un buen trabajo y que no has necesitado de ese lado paterno. O sea, ¿tú crees que tus hijos serían ahora lo que son si tú no fueses mamá soltera?
No, well, you know, la parte del papá, para nosotros lo que hubiese contribuido en la presencia del papá hubiese sido apoyo económico, okay, so eso obviamente no hubiese requerido mucho sacrificio en mi parte, entonces quizás no hubiese habido tanta necesidad en algunas ocasiones, pero realmente no les hubiera enseñado también a valorar el trabajo, you know. Exacto. So puedo, creo que los, you know, todo pasa por algo, ¿no? Ahora el lado emocional, pues sí, y no un apoyo segundo siempre está de que puedan hablar con papá si se enojan conmigo, viceversa. Bueno, quizás si hubiesen tenido al papá no hubiesen tenido tanta conexión conmigo, pero yo estaba determinada desde un principio que a ellos no les iba a faltar nada. Entonces, así me tuviese que doblar y ahora sí que duplicar el rol, pero yo nunca estaba en esa idea de que, no, pues, yo no quiero batallar tanto, lo que sea. No, eso no existe para una mamá. O sea, la entrega completa está allí. El papá solamente es extra. Extra apoyo, extra dinero, extra fuente de ayuda. Pero mira, ¿cómo sabemos que a lo mejor Bueno, también, y esa es la parte, porque mira, ¿te acuerdas que te dije que mi mamá no estaba preparada para casarse? Entonces, yo vi mucha violencia doméstica entre ella y mi papá siendo el agredido. Entonces, fíjate, eso es fuerte, y a mí yo me acuerdo estar en la escuela y pensar, you know, me perdía yo en pensamiento nada más de todo el trauma que yo viví por eso. Entonces, yo ya estaba también, así que programada a no estar en una relación donde a mí me hicieran sentir menos, porque yo vi a mi papá sufrir por eso y yo no quería eso para mí. Ni quería ser, porque a veces me he captado ser igual que mi mamá de canija. Entonces dije, no, yo tampoco quiero ser esa mujer para un hombre. Yo prefiero estar sola.
Mira, qué interesante, qué interesante. ¿Y qué mensaje le puedes dar a esas mamás solteras que van a escuchar este podcast? Porque el tema de este podcast es mamás solteras. Digamos que ahorita nos está escuchando una mamá que tiene 6 meses su bebé, lo está criando sola. ¿Qué consejo le puedes dar para que no se achicopale, como decimos, para que siga en su vida, para que no piense que si su hijo crece sin un padre va a crecer mal? O a mí le va a faltar cosas económicas, como tú dices, pero quizá el amor de estos dos se lo puede dar solo ella.
No es tan mal como parece. No es tan mal como parece. Y a veces te va a dar miedo y a veces te vas a sentir, ahora sí que, te va a sorprender la vida, pero no es tan mal como parece. Va a ser, va a ser ahora sí que la jornada más aventurosa y más, más grande que te pueda dar la vida. Ser madre es en sí un regalo. Hacerlo sola es un poco más duro, pero no se acaba el mundo. Y lo puedes hacer bien. Aprovecha, porque también hay mucho beneficio en ser mamá soltera.
Por ejemplo,
en la universidad. En la universidad, si hay solamente un sueldo de una persona, sabes que hay universidades aquí en Texas que si un padre gana menos de $65,000 o 45, dependiendo, hay universidad gratuita. Entonces, no están solas, no están solos. O sea, las mamás y sus bebés pueden salir adelante. Pero siempre dale prioridad a tu criatura, porque va a haber muchas cosas en la vida que se te vengan, y ya sea si es carrera o si es relación, siempre tu criatura primero. No tengas miedo en poner a tu criatura primero.
Y un consejo, digamos, a las madres, o sea, a las mamás que tienen una hija que está embarazada y que las mamás, o sea, no saben, o sea, ya me saliste con tu domingo 7, ¿ahora qué vamos a hacer? Un consejo a esas madres para que estén calmadas.
Tu hija es tuya, tu hija y tu hijo, porque también los muchachos pueden salir con lo mismo, con esa sorpresa, pero primero fuiste madre, o sea que tú ya sabes por dónde va y tú sabes que no es fácil. Apóyalos, porque la vida es de ellos, no tuya. Y no, uno no se tiene que ver realizados en sus hijos. Yo sé que a veces ponemos mucho estrés a nuestros hijos a hacer algo que nosotros queremos, porque nosotros tenemos una idea, pero apóyalos, porque los golpes a veces duran una vida entera y no quieres dejar esa marca negativa en la vida de tu hijo. Apóyalos incondicionalmente y pon el ejemplo, porque un día te van a tener que cuidar a ti.
Qué bueno. Oye, ¿a los cuántos años saliste embarazada de tu primer hijo?
Oh, yo me embaracé a los 19, lo tuve a los 20 años.
¿Y tú crees que fue por falta de información o por falta de no saber los preservativos? ¿O fue porque, no sé, porque
fue aventura, fue aventura?
Una aventura.
Fue, y todo fue, mira, honestamente fue, no me arrepiento. O sea, fue algo nuevo en ese tiempo y sí, o sea, de hecho esta persona fue mi primera relación. Y fue muy poco después de comenzar esa parte de mi vida, porque es como le dije a mi hija, o sea, ya cuando empiezas, ya tu mente es una cosa, pero el cuerpo te pide otra, entonces agárrate, ¿verdad? Entonces resultó que, pues, igual, te digo, fue algo muy, me decían la chica precoz, pero pues ni modo, me tocó aprender con esta persona y y pues tuve a un excelente ser humanito chiquito que me creció a ser un hombrezón, y súper inteligente. Entonces digo, todo pasa por algo. Tuve la bendición de traerlos al mundo, a él y a mi niña, y son excelentes personas, excelentes seres humanos. No podría estar más orgullosa de ellos, de veras.
Dices mi niña y tiene 20 años. Uh-huh. Si te oyera mi hija, dijera, ay, otra mamá que piensa siempre. Que estamos chiquitas. Pero es que siempre van a ser nuestras niñas. Siempre
van a ser.
¿Viven contigo tus hijos?
Sí, sí.
Porque aquí en este país, como dices, a los 18, en este ámbito americano, ¿no? Pues 18, para afuera.
No.
O te quiere decir, la mía decía, yo a mis 18 voy a tener la maleta con un pie afuera ya, porque vivía con su papá. Ya a los 16 ya tuvo más conexión con su papá y dijo, me voy a vivir con mi papá porque tú eres muy exigente. Se fue a vivir con su papá hasta los 18 y dijo, a los 18 me voy.
Mi novio
Pero ahora vive conmigo.
Es que así, sí. Mi novio es americano, entonces él tiene un hijo de 18 años, él tiene 20 años, pero a los 18 años también estaban con esa mentalidad de que a los 18. El muchacho tiene problemas emocionales, mentales, y es que es eso, o sea, de por sí, los hombres más que las mujeres no desarrollan el cerebro completamente hasta después de los 20 años, Lupe lo sabe.
Sí.
Entonces digo, okay, so aparte de que están todavía madurando y todavía están, desarrollándose, existe que vivimos en un mundo Google donde para todo hay que tener respuestas. Entonces, como lo que estamos pasando ahorita, la pandemia, depresión, entre otras cosas que están ocurriendo, que a veces no tenemos la respuesta. Entonces, ¿a qué crees que acuden estos muchachos a los 18 años? Es más, cuando los mandas a la universidad y no tienen contacto contigo porque ya piensan que la vida se agarra, entonces ellos te extrañan. Se sienten solos, se sienten espantados por todos los cursos de universidad que les están dando estrés. Entonces, ¿a qué acuden? ¿Al alcohol? ¿Al sexo? ¿A las drogas? Y tampoco, es un mundo en donde ser adulto cuesta mucho, absorbe mucho el espíritu de una persona. Entonces, para mí, y va a sonar algo, religioso, pero, para mí, en que mis hijos sepan, sabes que no estás solo, hay un Dios a quien puedes acudir, por lo menos para que hagas una oración y sepas que no importa que no sepas lo que está pasando o que no sepas la respuesta, pero hay un plan divino para todo. Así que relájate, háblame y de allí vamos hacia adelante, ¿no? Porque sí, no, los muchachos se get overwhelmed, o sea,
sí.
Llega mucha ansiedad y por eso ahorita, de hecho, estamos hablando de los altos números de suicidios. Siempre han estado más altos que nunca y da miedo, o sea, claro, que tu criatura pueda caer en una situación así, ¿no? Hay que empoderarlos espiritualmente, físicamente, y que se alimenten bien sobre todo.
Qué interesante escuchar este tema contigo y desglosarlo aquí para Gracias. Que lo escuchen más mamás solteras, que seguramente les ha ido igual de bien que nosotros o hasta mejor, y otras que a lo mejor piensan que no la van a hacer como mamás solteras, pero aquí les estamos dando un empujoncito de que sí se puede llegar a tener dos hijos, uno de 22 como el tuyo, de 20 como la tuya y de 19 como la mía.
Así es.
Y que todo se puede, y gracias por traer toda esta información de parte tuya, que no queremos decir que no eres psicóloga ni nada de eso. Estás hablando como una mamá que ha crecido a dos jóvenes hasta los 22, 20 años. Y qué mejor experiencia que esa, ¿no? Porque cualquiera te puede venir a decir, mira, tus hijos, esto y lo otro, pero qué mejor que nosotras que somos mamás solteras y lo hemos vivido. La experiencia, ¿no?
Así es.
Guadalupe, ¿algo más que vas a decir?
No, gracias, Elena, por compartir.
¿Que ya te decidiste a ser mamá soltera o no?
No, tampoco.
¿No te convencimos?
No, para nada. Pero gracias, Eloína, por estar aquí y compartir tu historia, y ojalá otras madres se puedan sacar algo de esta conversación y saber que no están solas y que, como dices tú y Gloria Bella, no es tan difícil como lo pintan y que sí se puede.
Sí se puede, absolutamente sí se puede.
Esperamos que hayan disfrutado de este podcast Mujeres Destapadas con nuestra invitada Eloína Juárez el día de hoy, hablando del tema de las mamás solteras, que no es tan malo como parece, como ya ustedes escucharon. Extrañamos a nuestras otras dos amigas y compañeras, Palmira Pérez y Maritza Martínez. Ellas estarán en nuestro próximo podcast, que va a ser sorpresa el próximo podcast, ¿verdad, Guadalupe?
Sí, una sorpresa total.
¿Y dónde nos pueden escuchar? ¿En todas las plataformas? ¿Cómo?
Bueno, nos pueden encontrar en podcast.mujeresdestapadas.com. Ahí pueden bajar todos los temas o seguirnos en las redes, que es podcast-mujeresdestapadas.com. Bueno, chicas, así nos despedimos. Nos vemos la próxima. Bye.
Chao.
Bye. Bye.